Y saludo en la línea de W Radio a Leonardo Valdés. Él fue presidente del Instituto Federal Electoral, es analista en esta materia y ayer pues orador principal en esta manifestación de la Marea Rosa aquí en la Ciudad de México frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, muy cerca aquí de Radiópolis, en Viaducto Tlalpan y Periférico. Leonardo, muchas gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo estuvo? Ya habrás escuchado lo que dijo el presidente, la manera en que se refiere a esa desangelada, donde dice que hay gente que pues estaban ahí, pero como que no sabían bien a bien de qué protestaban. No sé qué videos, no sé qué información haya tenido el presidente, pero en términos generales, un balance de lo ocurrido ayer en la Ciudad de México y replicado en algunas otras urbes de nuestro país, Leonardo.
Sí, Carlos, con mucho gusto. Yo tampoco sé a qué información se refiere el presidente, a pesar de que presume que es la persona mejor informada del país, parece que en este tema no lo es. Lo que hay que decir, y es información fidedigna que ha recabado el Frente Cívico Nacional, es que además de la concentración que hubo en las oficinas del INE aquí en la Ciudad de México, este acto se replicó en 60 ciudades de la República, en la mayoría de las capitales de los estados y en otras ciudades importantes de los estados de la República. De tal suerte que se puede decir que fue una participación pues bastante aceptable y sobre todo entusiasta de ciudadanas y ciudadanos que conforman un grupo muy grande, más de 20 organizaciones de la sociedad civil que se sumaron a la respetuosa solicitud que se le hizo a la consejera presidenta, a los consejeros y consejeras electorales del INE, solicitud que se entregó por escrito y que tiene por objeto acercarles elementos que ellos conocen, ellas conocen, que tienen que ver con la interpretación jurídica y constitucional que se debe realizar para la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Yo creo que el balance es positivo y pues estamos en espera de que efectivamente estos argumentos sean tomados en cuenta por la autoridad administrativa al momento de que tome las decisiones correspondientes para asignar las diputaciones de representación proporcional a los partidos y las coaliciones que participaron en el proceso que está cerca de llegar a su culminación.
Leonardo, lo que le pide en esta expresión a la presidenta de línea, Guadalupe Tadei, es, entramos al debate, ¿no?, que es el de fondo. Por un lado, Morena, el propio presidente, por supuesto, pero Morena, ante el INE, hablando de utilizar los criterios que han sido replicados en ocasiones anteriores, esos mismos parámetros, inclusive la declaración de la propia Guadalupe Tadei diciendo vamos a resolver la asignación de plurinominales con criterios técnicos, no con criterios políticos. Y pues ese debate, ¿no? En donde dicen ahora sí que se quiere que se interprete cuando en otras ocasiones no ha sido de interpretación, ha sido de acatamiento al pie de la letra, ¿no? Más de forma más literal. Sobre esto, ¿cuál es tu punto?
Sí, por supuesto, es un tema importante. Siempre que una autoridad, sea esta administrativa o jurisdiccional, aplica una norma, la tiene que interpretar. No la puede aplicar sin interpretarla. Yo fui consejero presidente del IFE, fui el último consejero presidente del IFE, y siempre que tomábamos una decisión en el Consejo General lo hacíamos interpretando las normas que entonces estaban vigentes, por cierto, no las que hoy están vigentes. Y la misma ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 5, fracción segunda, establece los criterios para interpretar las normas en su aplicación y dice que se deben usar tres criterios de interpretación. El primero, gramatical; el segundo, sistemático; y el tercero, funcional. Y lo cierto es que los abogados, los juristas saben bien que ese es el orden en el que se deben interpretar las normas. Primero, de manera gramatical, y si esa interpretación es lógica, produce una resolución que sea congruente, entonces ya no hay que pasar a la interpretación sistemática y funcional. Pero cuando no es así, entonces hay que pasar a la interpretación sistemática y funcional. Y eso nosotros lo argumentamos en el documento que entregamos ayer, porque si se aplicara de manera gramatical el artículo 54 de la Constitución, que es el que establece las bases para la asignación de la representación proporcional, tendríamos algo muy curioso, muy paradójico, incluso yo diría absurdo. Dice la fracción primera, para registrar las listas de candidaturas de representación proporcional, que son 5, una por cada circunscripción, los partidos deben demostrar que han registrado 200, al menos 200 candidaturas de mayoría relativa en los distritos uninominales, que hay que recordar, son 300. Esa condición, fracción primera, solo la cumple en este proceso electoral Movimiento Ciudadano, porque es el único partido que no participó en coalición. Uh-huh. Los otros partidos participaron en coaliciones, de tal suerte que ninguno de los 6 cumple con esa primera coalición. No obstante, el Consejo General del INE les dio registro a sus listas regionales. ¿Por qué? Porque no interpretó gramaticalmente la fracción primera, la interpretó, como dice la ley, de manera sistemática y funcional, y consideró sinónimo de partido a las coaliciones, verificó que las dos coaliciones registraron al menos 200 candidatos, en realidad registraron los 300 candidatos en los distritos uninominales y les otorgó el registro, que el registro es la condición número uno para poder participar en la distribución de representación proporcional. Lo que nosotros argumentamos es que si ya el Consejo General del INE interpretó en la fracción primera que coalición es sinónimo de partido, debe hacer lo propio al aplicar la fracción quinta, que es la que establece el tope, un tope a la sobrerrepresentación. Esto quiere decir que ningún partido ni ninguna coalición, tomándolas como sinónimos, debe tener más de 300 diputaciones
por sí solo,
por los dos principios. Uh-huh. Eso es lo que nosotros interpretamos y son los argumentos jurídicos que hemos puesto a consideración de los miembros del Consejo General del INE.
Leonardo, el tiempo se nos acaba, pero no me quiero ir sin preguntarte, muy breve. En caso de que la asignación de estas plurinominales por parte del INE vaya, a favor de esta sobrerrepresentación que se discute, que se denuncia, ¿qué otra instancia queda? ¿Qué es el recurso que viene? ¿Ir al Tribunal Electoral?
Efectivamente, es un acuerdo que es impugnable ante la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente su sala superior, y es un acuerdo que puede ser impugnado por dos tipos de recursos: aquellos a los que tienen derecho los partidos políticos que sean afectados, porque esa sobrerrepresentación subrepresenta al resto de los partidos políticos, y también por las y los ciudadanos que sintamos que nuestro voto no está siendo fielmente reflejado en la integración de la Cámara de Diputados. De tal suerte que en el caso de que se asigne una sobrerrepresentación más allá de los topes que establece la Constitución, pues seguramente habrá impugnación y será el tribunal el que tendrá que resolver esta situación en definitiva.
Bueno, y después de eso ya no queda nada más, ¿no?
Efectivamente, el tribunal tiene la última palabra.
Muy bien, pues muchas gracias, Leonardo, por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes. Saludos.
Saludos.